Bienvenidos a Desconectando el Control, capítulo número 3. Y bueno, mi nombre es Arkyu, aquí su host de confianza. Ah, me robé esa frase. Ya sé quién va a comentar ahí, pero qué bueno. La verdad es que estoy muy feliz que continuamos con estos episodios, de todo el apoyo que han estado dando a los anteriores. Y bueno, tenemos a una mujer más. Y bueno, ¿de qué manera? La verdad es que la conozco en parte de Conadey, más que nada por LOL. Ha casteado, también eres host, también estás dentro de todos estos torneos de videojuegos de la industria. Y me alegro mucho que tengamos tanto en común. También ahí tenemos un maestro que es amigo en común. Uh-huh. Y que la verdad ha creado una persona muy, muy, muy talentosa. ¿Cómo estás, Heidi?
Muy bien, la verdad, muy, muy agradecida de estar en este espacio. De verdad que cuando recibí la invitación fue como de, ¡ay, qué padre estar en un estudio como este de Viralco Gaming! Y la verdad, sí, tenemos aquí varias personas en común que, bueno, más adelante podemos hablar de la trayectoria, pero aquí estamos para platicar.
Sí, es que más que nada también el mundo de los esports es muy pequeño.
Sí,
si conoces uno ya casi conociste a medio mundo, entonces... es lo bonito también porque nos conocemos todos, es como que hay una fraternidad ahí bonita de, ay, ya te conozco.
Yo te vi cuando eras así,
sí,
chiquito,
mírate,
chiquito,
ahora, chiquito. En este evento.
Exactamente.
Pero bueno, es muy, muy, muy bonito ver crecer a los nuevos talentos, porque yo te considero una de las nuevas generaciones, ya no como de las mías, pero sí de las nuevas generaciones que vienen, bueno, dando de qué hablar, luchando por que esto continúe y dándose un lugar en varios torneos. ¿Cuántos son? Igual cuéntanos un poquito de ti, de cómo empezaste, qué te inspiró a llegar a estos lugares, ¿no? De los esports.
Sí, justamente como mencionas, yo sí también me considero de las pequeñas generaciones, de las nuevas, de las más chiquitas, las bebés. Pero sí, justamente yo inicié todo esto hace poquito, hace 2, casi 3 años, y todo empezó en un taller de esports de mi universidad, donde mi profesor Miyoko, que ahí le mandó un saludito, que siempre me anda pidiendo saludos, ahí está el saludo.
Punto extra, ¿eh?
Sí, punto extra, por favor, ¿eh? No me vas a reprobar, después el
Sí,
justamente ahí lo conocí y estábamos en un taller de esports. Yo ni siquiera sabía qué eran los esports, pero dije, ay, me da curiosidad, siempre soy muy curiosa, y ingresé. Todo empezó cuando nos empezó a dar clases de qué eran los esports. No solamente es estar jugando, también tiene una escena que se conlleva por detrás. Entonces ahí fue donde dijo, a ver, vamos a jugar a los narradores. Ustedes van a ver un juego y quien se quiera aventar a narrarlo, lo puede hacer. Aunque no sepa nada, aunque le dé pena, háganlo. Y quien se quiera aventar, bueno, yo dije, ay, pues a ver, yo siempre me he considerado introvertida y creo que muchos gamers de aquí siempre lo hemos sido, pero como que el juego nos hace sacar nuestra parte más emocionante, nuestra parte más viva, y ahí fue donde justamente empecé a ver que mi voz se podía modular, podía ayudarse con el juego para dar los comentarios, y mi profesor dijo, no, la verdad, creo que sí te podemos ir modelando para que vayas creciendo, y así fue como poco a poco en torneitos pequeños, un poquito más grandes de la universidad, ya por fuera terminé llegando a lo que es aquí.
Y qué bonito, la verdad, es que haya sido de esa manera y que un taller en una escuela, que en esos momentos a lo mejor lo estás viendo un poquito más común porque el crecimiento del ámbito gamer ha llegado hasta las escuelas y toda esta situación, pero muchos de nosotros, hijas tú más viejitos, no nos tocó esta parte, ¿no? De tener un taller.
No,
de que,
antes todo no, eso era monte.
Todo eso era monte. Era cinturonazo, apenas te vieran jugar.
No, castigo, ¿no?
Oye, le puedes decir, estás jugando y que te digan, ¿qué estás haciendo? Mi tarea. Y te dicen, ah, bueno.
No, antes se narraba Buscaminas, sí. Antes había
¿cómo se llama?
Otras generaciones.
El paintball también.
Ah,
¿no?
Sí, el paintball. Sí, sí, no, ya, otras generaciones. Sí,
pero eso no se casteaba antes, Tetris tal vez, pero bueno.
Sí, no, ya. Sí, ya hace antaño, ya.
Y qué bueno que te interesaste, ¿no? Y que trataste de entrar, una vez que experimentaste en este taller ese sabor del casteo, ¿te enamoraste? ¿Fue amor a primera vista? o tuviste que intentarlo, Miyuko, a lo mejor te obligó un poquito más, ¿qué pasó ahí?
Yo siento que al inicio no fue amor a primera vista, me empezó a presionar de, oye, a ver, tú síguelo intentando, ¿no? No fue al inicio de que, ay, lo tienes que hacer perfecto, porque justamente eso hace que muchos se empiecen a alejar, sí. ¿No? Sino al inicio es de que si lo quieres hacer, hazlo por gusto, ya después vas a ir mejorando, ¿no? Cuando yo empecé a agarrarle el amor a primera vista, fue cuando vi por primera vez lo que fue la Valorant Champions. Ajá. Y la Valorant Masters del 2021, si no me equivoco, ahí donde vi uno de mis grandes ídolos, Kevo. Cuando lo vi estar ahí presentando, aunque estábamos en pandemia, lo estaba haciendo en línea, para mí dije,
saluditos,
yo, Kevo. Sí, no, un saludito, saluditos. Kevo, por favor. Ah, eres...
¿Dónde ya sabes?
Ah, caray, bueno, yo no, pero bueno, sí, yo lo vi y también vi a otros talentos que dije, wow, yo quiero estar ahí viendo una cámara, sonriendo, diciendo, dar comentarios, mostrando la emoción que se le notaba a él y a muchos otros casters. Entonces fue cuando dije, ay, yo puedo transmitir esa emoción, y eso es lo que quería hacer.
Sí, fue parte de tu inspiración, ¿no? Él te motivó y dices, bueno, creo que puedo. Y bueno, espérame, que va a ser una pausa gracias. Comercial.
Agüita.
Igual, agüita. Si quieren patrocinadores, miren, este es el espacio.
Aprovechen, por favor, que estamos con nuevo espacio.
In the house. Totalmente helada. Mira, ahí va a ser como un tiempo. Exacto.
Ah, perfecto, perfecto.
Y bueno, después de esto, tú empezaste a practicar, a tener un poquito más de ayuda de Miyuko, ¿y cómo fue que dijiste, pues ahora me quiero meter a un torneo, ya me siento preparada? ¿En qué momento fue que tú dijiste, ya estoy preparada para un torneo?
Creo que en cuanto a torneos, creo que Miyuko, nuestro profesor, nos empezó a enseñar como de una manera muy paulatina para que no nos diéramos cuenta que ya estamos narrando un torneo. Porque inicialmente fue con juegos de él, así, que él estaba jugando, ¿no? Y dijo, a ver, nárrame esto que estoy haciendo, ¿no? Y poco a poco fue como, a ver, vamos a jugar entre varios, y los que quieran narrar, que narren, ¿no? Y entre los mismos del taller jugábamos, y de ahí ya estaba narrando yo. Y en eso, pues, ya es un torneo, ¿no? Por más pequeño que sea. Ya de ahí, cuando empezó a crecer la cosa, fue cuando dijo, hay algún torneo entre este campus de la UVM y este otro campus, si tú lo quieres narrar, entonces lo puedes hacer. Y entonces ahí fue cuando yo ya decidí dar el paso, pero ya me sentía preparada porque lo practicamos muchísimas veces, ¿no? No fue de la nada, sino simplemente dijo, yo creo que tú ya estás preparada, tú lo puedes seguir practicando, tú y otros casters que estaban en ese momento.
¿Y cómo fue tu primera vez frente a una cámara, frente a todo el público que podía estar ahí? Porque vi que también de las primeras veces que como que también subías, fue ante un público, ¿no? Ante tu escuela.
Es cierto, o sea, no me había dado cuenta de que, o sea...
Ay, no soy stalker,
Y hoy que me están viendo, no, o sea, no me había dado cuenta de cuál fue esa primera vez, ¿no? Que yo dije, a ver, voy a aprender la cámara. Creo que también se combinó porque en ese momento yo quería ser streamer. Entonces, fue como algo simultáneo. Entonces, yo ya había tenido un primer acercamiento con la cámara.
Sí.
Claro que el tono de voz y la forma de, o sea, ser streamer, ser caster, siento que es algo como que sí se llevan de la mano, pero no es lo mismo. Entonces, cambié mi tono de voz y haces una actitud completamente diferente. Pero lo de la cámara ya lo había tenido en algún momento, ¿no? Ya nada más fue como, pues vas a aparecer en la cámara, no vas a streamear, sino ahora tú simplemente vas a comentar el juego.
Y te fascinó.
Sí, me gustó mucho.
¿Y qué tal te recibieron el público en esa transmisión?
Pues ahí primero es de que se lo pasas a tus amigos, a tu familia, y era como de, wow, o sea, no sabía que tú podías como modular esa voz para que fueras a transmitir emoción, aunque en ese momento pues tenía muchas muletillas, me trababa mucho, lo que sea, pero se escuchaba cuando aumentaba mi emoción respecto al juego, y por ejemplo a mis familiares no sabían que a mí me fascinaba, ¿no? Entonces es una manera de mostrarles a ellos qué tanto me gustan los videojuegos, y creo que eso fue lo que más me gustó.
Y como dices, a lo mejor todo el mundo empezamos con muletillas al momento de castear, Pero lo interesante es saber que en el punto en que tú ya ves una transmisión anterior tuya, sí, y que dices, ¿cómo podía estar nadando así? Es porque has crecido muchísimo en el tiempo y has mejorado bastante. Sí, creo que en el momento en que tú empiezas a escuchar tus transmisiones más viejas, igual es porque no ha habido una mejora. Ajá. Pero si dices, no me soporto, no vean eso, ¿no? Es cuando dices,
es una buena señal.
Ajá, es una buena señal porque te, sí, ya te diste cuenta de lo mucho que has mejorado y lo mucho que te faltaba la mejora en ese entonces. Uh-huh. Y todos empezamos así. Yo las primeras transmisiones mías, que fue en COD, o sea, uh-huh, COD Mobile, perdónenme, pero borren todas esas transmisiones. Y una disculpa a todas las ligas que narré en ese momento. O sea, una disculpa. No sé cómo pude cobrar antes eso.
Sí, ajá, es que eso pasa, como que dices, gracias por darme la oportunidad, pero también perdónenme, porque de verdad sí fue.
Era un ir y venir.
Ajá, sí.
Una tuya y una mía.
Justo, sí, es como...
Pero sí, justamente, y empiezas de esa manera, y bueno, empezaste ya con más torneos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fuiste llegando hasta el momento en que estás? ¿Qué torneos pasaste? ¿Por cuántos? ¿Y cuál es tu... O sea, ¿cómo fue tu trayectoria?
Uh-huh. Mi trayectoria ha sido... Para mí, no ha sido lineal, y siento que tanto en los casters como en cualquier profesión... No es para nada lineal, ¿no?
Muchas veces,
exactamente, intervienen muchos factores, ¿no? Que a veces, por algunos motivos personales, por algunas otras cosas. En mi caso, yo considero que la carrera que estudio, que es medicina veterinaria, no es que haya sido una limitación, sino que ha hecho que mi curva, ¿no?, de aprendizaje haya cambiado con el paso del tiempo. Y en eso, pero de todas maneras, gracias a esa universidad, pues conocí el taller, ¿no? Entonces estoy de todas maneras agradecida. Inicialmente, pues tenía un poco de más tiempo libre, ¿no? Entonces, digamos que mi crecimiento sí fue como muy exponencial. Ajá. Rápidamente, con torneos primero entre nuestros mismos compañeros del taller. Luego nos pasamos a torneos entre varios campus, que era lo que son los interlinces. Y son unos torneos, pues ya como un poquito más grandes, que los puede llegar a ver un poco más de gente. Yo dije, ay, bueno, ya no son 10 espectadores, ya son 20, ¿no? En una transmisión, entonces ya te das cuenta que estás creciendo. Y cuando por primera vez me invitaron a algo externo a lo que fue la universidad, fue justamente en ese mismo año. Alguno de los jugadores pertenecía a una liga, una organización, que si no mal recuerdo se llamaba... No me acuerdo, pero un saludo para esos primeros que me invitaron, que me dijeron, oye, es que tal jugador me dijo que narras muy bien y nos gustaría que, pues, si quieres narrar con nosotros para que sigas practicando, nosotros a cambio te vamos a dar exposición, ¿no? Que es lo con lo que uno empieza, ¿no? Y yo...
Sí, o sea, todo el mundo empezó...
Claro, claro. Uno nunca empieza así como de...
Tratando de buscar un lugar, ¿no? Dice, exacto. Yo nada más quiero el lugar para exponerme y, ajá, tratar de practicar. Y sí, pues, bueno, acepta uno a veces cosas que... Y ya después te das cuenta que no.
Que son que no debiste. Pasado. Sí.
Pero bueno, así se aprende, la verdad. Nadie aprende en zapato ajeno, ¿no? Como dicen.
Ajá, exacto.
Tienes que pasarlo, tienes que vivirlo y ya. Tú sabes de, bueno, tenían razón en decirme esto o recomendarme, sí, esto. Pero igual son experiencias. Y pues, fuiste llegando a torneo tras torneo. Creo que actualmente estás nadando una liga o acabas de terminar.
Acabo de terminar una liga que fue los
¿Miau?
Michi Torneos.
Algo así, Michi Torneos. Yo me acuerdo que era un gato, perdónenme.
Un saludo a los Michi Torneos. Justamente ahí hace poquito hablé con uno de los organizadores. Y es lo que más me gusta. Muchas veces, más allá de narrar, me gusta la comunidad que se genera. Y con los casters con los que estoy, se hace una misma comunidad, ¿no? Con ellos, por ejemplo, como su nombre lo dice, Michi Torneos, pues todo es de Michi, todo es así bien tranquilo, el ambiente es muy agradable, ¿no? Entonces ha sido un espacio muy bonito.
Yo soy el Michi Naranja, el que pone el desorden.
El naranjo, o sea, el naranjo.
Okay, ya vámonos. ¿qué pasará si te tiro esto?
Tira su vaso de agua.
Sí. Sí. Pero justamente, digo, te he visto muy activa desde que empezaste hasta actualmente, te he visto muy activo. Siempre buscando como ese espacio, ese torneo en donde tú puedas expresarte y te den justamente, te vayas mostrando más y cada vez, la verdad es que lo haces muy bien. Y me alegro verte crecer de esa manera. Entonces, ¿crees que deberían de crear nuevos torneos? Porque hay muchas veces que dices, es el mismo, ¿no? De siempre. O ya no hay más de dónde buscar. Y siempre como que buscas algo nuevo, ¿no? ¿Crees que debería haber más gente tratando de crear esos nuevos torneos, esos nuevos espacios?
Sí, yo completamente estoy de acuerdo porque ahorita tenemos un crecimiento en México de los esports que si bien ya no es tan exponencial como lo fue en la pandemia, que tuvo un crecimiento muy alto, ahorita todavía sigue creciendo y las estadísticas dicen que pues, todavía va a crecer. Entonces, ¿qué puede fomentar ese crecimiento? La creación de nuevos espacios, de nuevas organizaciones, de nuevos jugadores, nuevos casters, y con eso propicia nuevos talentos al final de todo.
Sí, y justamente, nuevos talentos de tu camada.
Sí, vámonos todos. Mis hermanitos.
Sí, y los que vienen, porque justamente eso es lo bonito que unos abren camino, pero otros van justamente tratando de buscar también sus nuevas oportunidades por inspiración de algunos, como el tuyo fue Kevo, no sé, el mío a lo mejor fue Sky Show en su tiempo,
claro.
Un poquito más viejito te digo.
Sí, es otra generación.
Yo otra generación, pero pues, ahí vamos, ¿no?
Sí.
Justamente tratando de buscar esas inspiraciones al mundo que se va metiendo de los esports. Y como dices, hay que animarse a hacer un poquito más de torneo, porque en México hay mucho crecimiento sobre esto. Como dices, va exponencialmente, va todavía estamos en pañales en cuestión de otros lugares. Entonces, anímense. Y si no, como lo platicaba con Romy en el primer episodio, que, por ejemplo, Romy decía, yo no tenía un espacio, entonces empecé a generarme mi espacio.
El espacio.
Ajá, entonces igual pueden crearse las oportunidades ustedes mismos, ¿no? Tengo un grupo de casters, como tú dices, una comunidad de casters que son analistas, que son hosts, que tengo Play and Play, Color Caster y todo eso. ¿Por qué no hacemos un torneo entre todos?
Sí.
¿No?
Sí.
Y te sirve tanto para que todo este mundo de los esports siga creciendo, como para que nuevo talento también quiera ingresar o siga practicando, ¿no?
Uh-huh. Sí, en mi caso, por ejemplo, siento que hay muchas maneras de cómo ingresar a este espacio de los esports, digo, por si algún día lo quieren saber. En el caso, por ejemplo, de Romy, fue crear su espacio, ¿no? Decir, yo voy a hacer mi organización y yo lo voy a narrar. Yo también pensé en esa idea en algún momento, pero muchas veces no es... Uno espera que lo llamen, ¿no? De que digan, ay, queremos que trabajes con nosotros o cosas así. Yo, pues, o siempre te dicen, gente de mayor experiencia, es como de muchas veces no va a llegar solo, ¿no? Tú tienes que andar buscando. Y eso fue
tocando
lo que...
puertas, ¿no?
Exactamente, eso fue lo que yo hice. En la mayoría de los casos, en la gran mayoría fue así. Por ejemplo, ahorita que he participado con Liverpool en el Liverpool Gaming Fest, fue gracias a que ellos fueron a la universidad, estuvieron haciendo un torneo de Fall Guys y uno de mis profesores dijo así como de, oigan, ella narra, por cierto. Y yo así como de, ay.
No dije, no estoy preparada.
Sí, no estaba preparada, yo iba así como simple mortal.
Tú con tus palomitas, ¿qué?
Sí, así, ay, yo. Entonces, pero dije, a ver, voy a aprovechar la oportunidad, aunque me esté dando pena en ese momento, dije, bueno, sí, yo narro, si en algún momento me quieren invitar a narrar, porque ya tenían ahí sus casters, tenían por ahí algunos que pues, ya son conocidos, yo les dije, si me quieren algún, pues nada más así subir, me dijeron, a ver, súbete, te damos el micrófono y ponte a narrar, Fall Guys, o sea, ellos lo hicieron como de que, a ver, pues para que me divirtiera, ¿no? Para que me la pasara bien.
Sí, como más que nada que participe el de la escuela, ¿no? A donde estamos yendo, como ellos vienen más activación.
Sí, no fue como que me estaban haciendo un examen, ¿no? Fue como, a ver, disfrútalo, ¿no? Y como estaba con mis amigos, pues como que me sentía en la confianza, ¿no? De hacerlo, aunque sí me estaba muriendo de nervios, la verdad. Eso fue hace un año y gracias a eso sea, no sé, se me acercó alguno de los organizadores y dijo, hola, yo soy parte de HP y me gustaría que siguieras narrando. ¿Qué te parece si te invitamos a un evento que va a ser en tal plaza de Liverpool para que lo sigas intentando? Y pues ahí vemos, ¿no? Ahí lo hice. Fue mi primer evento presencial, digamos, no fue pagado, pero fue para mí, pues más que pagado, con muchísima experiencia de todo lo que era algo presencial de Fortnite. Y después de ahí, pues ya he tenido trabajos con ellos, más trabajos de que ya son pagados, de colaboraciones con gaming partners. Entonces, creo que fue un ejemplo perfecto de cómo tocar puertas, ¿no? Fue un arriésgate, porque pues muchas veces pasa que tus amigos, tu familia te dice, ay, pero ¿cómo andas rogando por trabajo? Y luego todavía ni te pagan y cosas así, ¿no? Que es otro tema aparte. Pero yo estoy muy de acuerdo que vale la pena hacerlo por la experiencia que adquieres y los posibles contactos que puedes llevarte, ¿no?
Sí, y digo, que al final estos torneos te abren tanto oportunidades como para exponerte, como para conocer personas que son las que organizan el torneo, o algún otro invitado o persona llega y dice, ah, mira, narra, la puedo invitar a otro torneo, ¿no? ¿Qué crees que le haga a falta a México para que esto vaya creciendo cada vez más?
Muchos dicen que hace falta jugadores o faltan nuevos talentos. En mi opinión, hace falta cultura, una cultura de los esports que en muchos otros países pues ya está más establecida. Y aquí, si bien tenemos un grupo, una comunidad que ya cree en los esports, que los practica y todo, siento que está muy aislado de lo que es como México en general. Ajá. Hay muchas partes de diferentes edades, ¿no? Que no creen en los esports o que no saben, para empezar, no saben, ¿no? O sea, hay mucha desinformación al respecto, muchos estigmas, que por ejemplo hace 10 años, ¿no? Cuando alguien hablaba de un gamer, pues pensaba en una persona así con lentecitos en un sótano, así como hablando con chicas virtuales y cosas así. Pero ahora ya no se ve así, pero lamentablemente hay muchas personas que todavía en México lo ven así, ¿no? Así como de, oye, pero te vas a enviciar, o sea, vas a ser adicto. Entonces, al menos eso yo lo he visto por parte de mi familia, de los alrededores. Siento que hace falta mucho de la cultura, de información, que ya sea que los medios más importantes, pues den esa difusión y que hablen de lo que es toda la derrama económica que está generando los esports.
Porque es mucha.
Es muchísima. Son millones de dólares, pero así en masa. Y que si tú se los cuentas a tus familiares y les dices, oye, si ¿sí sabes que esto está generando muchísima economía? Dicen, ah, bueno, lo van a tomar más en serio, ¿no?
Sí, y como dices, mucha cultura, porque también yo, no sé, como entrenador, coach, ¿no?, de League of Legends, luego paso a ser entrenador en una universidad, uh-huh, también de esports, ¿no? Como que cuesta mucho el entender, y yo lo he visto con los padres de familia, de cómo vas a poner a jugar videojuegos a mi hijo, más porque estoy pagando una colegiatura de quién sabe cuánto y sí, viene aquí y se envician los videojuegos, o sea. Y yo
les, pues sí, ¿no?
¿Qué te puedo decir? Ay, sí, yo no. No, pero justamente hacerlos entender que justamente ese era un estigma que se tenía mucho antes, pero actualmente se ha visto que puede, pues, darte muchas herramientas. Por ejemplo, a ti que eras introvertida, tratar de sacar otra cara totalmente diferente, que te muestres ante un público pues más extrovertida, alegre, que puedas llevar emociones, una mejor dislexia la mía, un mejor léxico.
Que me gustas.
Sí, no, dislexia la mía, mejor léxico, justamente, habilidad de palabra, improvisación, cosas y herramientas que al final y al cabo que te puedas poder servir, si es que ya no te dedicas directamente a los videojuegos, en cualquier trabajo.
Sí.
O sea, te va a poder servir el hecho de que te puedas desenvolver de manera correcta. Y hay videojuegos que te exigen una respuesta muy rápida,
tiempo,
solucionar problemas en 2 segundos. Entonces, creo que te ayuda muchísimo y es cosa que se le tiene que explicar, se tiene que hacer una cultura, y porque al final también se están ofreciendo becas deportivas. Sí. Este mundo ya se está abriendo a muchísimos, a que la gente ya no tenga ese estigma en los videojuegos de que solamente es perder el tiempo, de que no vas a ganar absolutamente nada con esto. Entonces, simplemente es ir y checar que disfrutes absolutamente todo, ¿no?
Uh-huh. Sí, se trata de saber cómo informarlo, ¿no? Cómo informarlo. Y para mí, la mejor manera de decírselos es con dinero, porque realmente es lo que a la gente, es lo que a la gente le importa.
Y aquí lo que importa es mostrar el billete.
Pues la verdad,
lo cacheteas unas dos veces y mira, de puro eSport. De puro torneo de videojuegos. No, cállese. No.
Van a pensar que ya no soy humilde, ¿no? Estoy en el 21, por favor. Funas.
Ya saben sus redes sociales. Si no, al final les dice, ¿eh?
Híjoles. Sí, yo honestamente siento que es como la mejor manera de hacer
sí, chile, ¿no? Mostrar justamente el crecimiento económico que ha tenido y bueno, las empresas que se dan cuenta. Uh-huh. Y por eso se anima, como Liverpool, por ejemplo. Sí. Que dice, bueno, vamos a hacer un festival gamer, ¿no? Sí. Que creo que se llama Gaming Fest,
algo así, ¿no? Liverpool Gaming Fest.
Justamente, donde metías todas sus marcas de gamer y hizo un torneos que se llevaron a cabo dentro de ese lugar, y ya sea por diferentes marcas, hechas por diferentes marcas. Creo que cada marca tenía su torneito, su stand, ¿no?
Ajá, sí, exactamente. Ajá,
que un torneo de aquí de Smash, ¿no? Un torneo de aquí de Fall Guys. Sí. Tenemos la final aquí. Y bueno, ya ibas y justamente, pues, explorabas lo que a ti más te gustara. Y si no, creo que era un buen momento para ir a empaparte de lo que es el ámbito gamer, ¿no?
Sí, siento que ese tipo de festivales, por ejemplo, te hace... A lo mejor, si no narras y juegas, pero también narrando, te das cuenta de qué es lo que te gusta, qué es lo que no. Por ejemplo, yo con esos festivales, de vez en cuando me han llegado a invitar a narrar, es como de que narras algo completamente diferente. Por ejemplo, lo mío, mi favorito de narrar es Valorant, ¿no? Pero con ellos siempre ha sido como de inicialmente narrar Fall Guys, Fortnite y también Mortal Kombat, ¿no? Por ejemplo, o Street Fighter, que es así, es un fighter que uno dice así como de, ah, me gusta, pero no era lo que a lo mejor yo estaba preparada, pero vas conociendo, ¿no? Vas conociendo juegos.
Sí, justamente también como caster conoces muchos juegos y el salir de tu área de confort es está cañón, pero porque te conlleva estudiar muchísimo el juego, y más porque algunos videojuegos, algunos nichos de videojuegos, como que son muy estrictos en uh-huh. cuestión de eso no se dice así, eso que dijiste está mal, ese término no lo usamos en este videojuego. Por ejemplo, Street Fighter, si dices algo que ocupas en Mortal Kombat o lo comparas, es como que la comunidad te come, ¿no?
Sí, exactamente.
Entonces, también están los nervios por parte del caster, ¿no?
Sí, yo honestamente me considero de que a veces no estudio lo suficiente como para narrar, pero digo, lo voy a hacer, ¿no? Ya si las funas llegan, aparte, pues
adelante, ya
de modo, pues me lo merezco, ¿no? Pero sí, justamente ese tipo de tecnicismos, ¿no? Por ejemplo, yo siempre uso el ejemplo de Valorant y League of Legends. Cuando tú hablas de economía en League of Legends, hablas de oro, ¿no? Y cuando tú hablas de
créditos, ¿no?
En créditos hablas de Valorant, ¿no? O de monedas, ¿no? De dinero. Y cuando alguien está narrando Valorant y dice, no, pues tiene 1500 de oro, te das cuenta que él es narrador de League of Legends, ¿no? Y con eso sí puedes saber de dónde proviene.
O le dice campeones a los agentes.
Exactamente,
¿no?
Ese tipo de cosas.
Aquí son agentes, brother.
Actualízate, bro.
Hay que leer un poquito, bro. Sí, que hay muchos que llegan totalmente ni siquiera preparados, porque dices, por lo menos las bases, uh-huh. dices, ¿quién se le puede decir campeón? Uh-huh. Porque es un agente. Aquí no es oro porque es crédito. Entonces, como que creo que son muy básicas las que debes de repasarte. Ya si no te vas a estudiar todos los agentes o todos los campeones y sus habilidades, pues por lo menos ten la decencia de decirle agente, ¿no? Sí. Y ya después investigas su habilidad, sí, o simplemente te dedicas a decir, ah, pues mató a tal, ¿no?
O generalizarlo, ¿no?
También. Sí, justamente, pero no te metas mucho en tecnicismos porque te come la comunidad. Y la verdad es que son exigentes. Y a veces está bien porque no aceptas un producto o no aceptas algo en un torneo nada más porque sí, nada más porque te lo hicieron, sino quieres un torneo bien hecho con gente que sepa que por lo menos haya tenido la decencia de estudiar lo mínimo, ¿no?
Sí, claro, pues es, si te pones de la mano de los zapatos del jugador, es como a lo mejor yo pagué tanto para entrar a este torneo y a mí me gustaría que me lo narraran o ver mi repetición y ver que alguien que no sabe nada...
Sí, yo me aventé la mejor jugada de mi vida y ese brother no, ni la narró bien.
No, nada más está diciendo otra cosa, se anda riendo, ¿no? Entonces, sí... Honestamente, para eso es importante. Y cuando te llegan ese tipo de retroalimentaciones, no por parte de los de producción, por ejemplo, sino por la parte de la comunidad, sí te hacen aprender muchísimo. A lo mejor sí te podrá dar tu bajón y todo, pero sabes que es para bien, ¿no? Para que tengas un mejor crecimiento.
Sí, a todos nos ha llegado ese momento.
Nos han papeado.
Justamente, que nos han papeado, de que nos han dado esa retro y... Sí te pega, la verdad sí, es que sí. Pega por lo mismo de que la mayoría de la gente que está aquí ha sido introvertida, entonces no es como que está tan expuesto a los comentarios, como que, güey, o sea, por eso no hablo con la gente, dice.
¿Por qué me metí aquí?
Porque no quiero recibir esos comentarios. Pero bueno, uno trata de justamente de irse metiendo en ese ámbito, ¿no? De sacarle y, bueno, aceptar. Poco a poco de, bueno, tienes razón.
Efectivamente.
Te odio, pero tienes razón. Justo, sí. Entonces, ¿qué esperas de los siguientes torneos en México? ¿Qué quieres ver? ¿De qué quieres ver? No sé, ¿qué mejoras les espera?
Pues hay muchas mejoras. Creo que lo que siempre se resalta mucho dentro de la comunidad de los esports, los que ya digamos que son profesionales dentro de toda la escena, siempre se habla del profesionalismo, ¿no? Que haya una mejora aquí en México es lo que hace muchísima falta. Incluso se habla en este momento entre casters de realizar contratos, ¿no? Porque
O hasta ya casi sindicalizar el,
sí,
el hecho, porque
sí.
Hay veces que no son bien pagados, ¿no? Se sabe que algunos torneos, pues...
Sí.
Te quedan debiendo, ¿no?
Es como de, ¡ah, chido! ¡Qué bueno que participaste!
Ahí
¡adiós!
Te hablo. Tú sabes qué torneo.
¡Ay,
uno con M.
Ay, y esas bonas.
Y uno con Y. Pero tú sabes qué estado, ¿eh?
Sí.
Aquí tengo a alguien que, ¡uy! ¿Cómo ha reclamado ese dinero? Pero bueno. Sí, justamente tratar de ya no trabajar bajo palabra, ¿no?
Sí, exactamente. Es algo muy importante que lamentablemente a mí, lo bueno es que no me ha sucedido aún. Esperemos que no me suceda. Pero sí he conocido muchos compañeros que sí han sufrido de ese tipo de cosas. Y a veces tienen que recurrir a lo que son las funas, ¿no? En el Twitter.
Sí, uno entra a Twitter y...
Sí, te das cuenta. Creo que más allá de eso no nos vamos tanto en la paga. Al menos en mi caso, sino en que sea lo que sea que prometieron, lo cumplan, ¿no? Uh-huh. Y de preferencia en tiempo y forma, ¿no? Porque así como nos piden a nosotros estar en tiempo y forma, haciendo nuestro talento y demostrando nuestra capacidad, pues ellos también cumplan de esa manera, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre digo, honestamente, si no me van a pagar para este evento, díganme, ¿no? Y yo la mayoría de las veces acepto, ¿no? Aunque sea porque actualmente pues cuento con el privilegio de que no dependo de ello, ¿no?
Uh-huh.
Pero si me dijeran, no, pues te vamos a pagar tal y tal, y pues uno dice, ah, pues va, y le mete todavía más nitro, y en ese momento pasan los meses y no pasa nada, y tú estás ahí atrás de ellos, pues te ves mal tú, ¿no? Por estar atrás de ellos.
Sí, que no debería ser así. Y como dices, a lo mejor tú no, porque no dependes económicamente de esta parte,
uh-huh.
Pero hay otros que sí, que su base económica a lo mejor es este trabajo, y el hecho de que tú no le pagues un evento, pues puedes desestabilizar, no sé, el pago de sus, pues de su consumo diario, ¿no? Desde la despensa, el internet, el teléfono, o sea... sus propias herramientas de trabajo, que se, por lo menos el internet, ¿no? y la luz.
Se estabiliza todo.
Que es con lo que trabaja, sí. Con lo que puede hacer sus casteos y dice...
¿Cómo va a seguir trabajando, no?
Exacto. Uh-huh. Entonces, creo que sí debe de mejorar muchísimo en ese aspecto el ser más formales y el valorar más esta parte del talento, que por lo mismo, de que como vamos empezando y México viene como en pañales, pues dicen... no son bien pagados o dicen pues págale cualquier cosa, no hay que hacer contratos porque pues no es tan formal esto, no lo ven tan formal y la verdad es que no debe de ser así, debe de buscarse justamente esta situación. Y aquí viene otro comercial de nuestra querida agua. Aquí vengan y promocionen.
Las comisiones por privado, gracias.
¿Qué?
Digo, ¿qué?
Como decía. No es cierto, sí. Y justamente deben de mejorar muchísimo en ese aspecto. Creo que la formalidad de en cuestión de darle formalidad a los torneos, ¿no? Porque muchos torneos han destruido comunidades de videojuegos.
Sí, eso es lo que ha pasado. Pues yo creo que desde el inicio ha sucedido, pero a veces uno espera que se reduzca, ¿no? La cantidad de ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, en este año, con algún torneo que estuve presente, luego es de que tienen algún error y hacen que una gran parte de toda su comunidad se vaya, ¿no? Porque algún equipo quedó mal, lo hicieron ver mal, ¿no? Tuvieron algún error. Creo que también eso... todo lo que es la logística de los torneos, cuando lo hacen bien, lo respeto muchísimo y es algo que es un trabajo muy grande, que admiro mucho a quienes trabajan en ello, pero pues si se descuida ese ámbito de lo que es la logística de los torneos, la organización, la comunidad, pues todo se llega a caer, ¿no? Y se lleva una mala cultura de los esports.
Sí, y más que nada porque cuando, igual, o sea, puede ser que no le paguen a los casters, pero también hay veces que no le pagan a los jugadores.
A los jugadores.
O hay promesas hacia la comunidad que no se las cumplen y eso hace que afecte más al videojuego, a los torneos, que ya no crean tanto en los torneos, sí. Que digan, no me voy a inscribir porque siempre es lo mismo, de que no se recaudó tal cosa, no vamos a dar el premio hasta dentro de 3 meses. Y eso hace que vaya decayendo y decayendo en vez de tratar de sumar y y de crear torneos que nos van a apoyar a subir y a hacer que los esports vayan creciendo y que más gente lo conozca, ¿no? Que digas, ah, tú juegas esto, pues va a haber un torneo de tal, ¿no? Entonces lo invitas y creo que ahí está el match de empezar a crear una comunidad mucho más grande.
Sí, creo que ahí aplica la frase de que el cambio empieza desde adentro, ¿no? Desde uno mismo. Entonces, si bien creo que es importante generar un cambio en la cultura de los esports con la gente que nos rodea, que está afuera de los esports, creo que también es bueno empezar desde el centro, ¿no? Desde adentro, lo que es fomentar o respetar mucho a los jugadores que pueden llegar a aspirar a ser jugadores profesionales o que están en ese camino, ¿no? Porque si por alguna razón tienen algún percance con algún torneo, lo que sea, pues se desaniman y empiezan a bajar la cantidad de jugadores, que al final es el punto central de todos los esports, ¿no? A partir de ahí empieza toda la escena de los casters, observers, staff, todo eso, pero todo inicia con lo que es un jugador bueno, ¿no? Si ese jugador bueno se desanima y decae y ya no vuelve a aparecer, pues tenemos una estadística un poco menos favorable, ¿no?
Sí, justo, ya van disminuyendo hasta los viewers, que venían por el jugador, que venía a verlo jugar y tú no le cumples y todo eso se va. Y aparte vienen, como dices, las funas, NX y todo esto, pues decae totalmente. Y hemos visto empresas quebrar literalmente por cuestiones de este estilo, ¿no? Entonces, ahí es donde deberíamos empezar a generar esta cultura y que estos torneos sean lo más legítimos posibles y desarrollados por gente que sepa y que tenga muchísimo talento, como puede ser tú, puede ser algún observer bastante bueno, porque todo tiene su chiste, el que tú veas algo en la pantalla, justamente el videojuego, hay muchísima gente detrás de ello tratando de hacer que se vea lo mejor posible para ti.
Sí, es muchísimo trabajo. Muchas veces los que están por fuera lo único que ven son a los jugadores y los talentos, ¿no? Uh-huh. A lo mucho. A veces los talentos incluso ni los reconocen, pero hay muchísima gente detrás que son los observers, el staff, todo lo que es la gente incluso de analíticas, de lo que son las transmisiones, la gente que también se establece con las marcas, ¿no? Las uh-huh. marcas publicitarias, que es lo que financia al final un torneo en su mayoría, ¿no? Hay muchísimas cosas que al final envuelven un torneo y es importante como considerar todas igual de importantes para que se pueda mantener esa organización y hacerla crecer.
Sí, eso es muy, muy, muy importante. Y bueno, entonces, ¿actualmente estás trabajando en qué? ¿En qué quieres trabajar? ¿En dónde estás?
Pues ahora sigo siendo estudiante, pero soy caster, digamos que como una parte secundaria. Primero siempre han estado mis estudios y una vez que los finalicé,
¿estudias?
Estudio medicina veterinaria.
No tenía nada que ver, decir comunicación.
No.
Veterinaria,
sí.
Dices.
Sí, o sea, estuvo raro porque cuando empecé a la carrera dije, no, pues voy a ser súper súper doctora y que no sé qué, pero en ese momento que era segundo semestre, en mi segundo semestre entré al taller de esports y me quedó un cambio así de personalidad y mentalidad y dije, ¿ahora qué voy a hacer, no? De que si quiero ser doctora o quiero ser caster, esa es una decisión difícil, ¿no? Que sí se pueden hacer las dos, yo siento y estoy muy segura de que sí se puede. Simplemente, al menos mi plan es finalizar la carrera, que ahorita estoy en octavo, 8 de 10, y darme un descanso de lo que es la medicina veterinaria y en eso desarrollarme como caster. Ahora sí que hasta donde yo diga, hasta aquí quedamos, y regresar a lo que es la medicina veterinaria. Actualmente estoy como caster, digamos que no pertenezco a una organización así específicamente, sino me van invitando a eventos, yo voy asistiendo. Me gusta mucho asistir normalmente a eventos presenciales, que ya tengo algunos ya pues agendados para el año. Y
chequen su calendario, sí, vayan aportando la fecha que van a ver a Heidi en muchos lugares, ¿eh?
Pues esperemos que sí. A mí honestamente lo que más me ha gustado desde que empecé pues ha sido Valorant y también lo que es la organización de University Esports. Desde ahí también lo conocí, creo que también conozco ahí también por ahí te he visto a muchos otros talentos ahí. Entonces, una de mis metas es trabajar ahí y, si es posible, ya así super top, un mega sueño, en la Valorant Game Changers. Sería.
Uy, que es un torneo donde se abre mucho espacio para las mujeres, ¿no?
Exactamente.
Creo que, la verdad, me gusta eso y que diversas empresas como que saquen esa división, ¿no? De mujeres. Sí. La verdad es que me agrada mucho esos torneos. Porque le dan mucha oportunidad de exposición y justamente chicas como tú dices, bueno, quiero estar en una Game Changer, ¿no? A lo mejor está la Master, está el Champions, todo, pero dices, yo, Game Changer, porque al final me representa, me siento identificada y quiero estar ahí, ¿no? Entonces, la verdad es que es un excelente torneo, yo lo he visto y me muero de la emoción de las que jugadas que ves ahí, que dices, ok, yo ni de broma hago eso, por eso soy bronce 1, ¿no?
Soy esa. Bueno, tienen que saber.
Agréguenme para las clases. Sí. Si quieren perder.
Si quieren bajar de rango, pueden jugar.
Ya saben, contáctenme.
Sí, es. Pues ahí ese tipo de eventos, la verdad, de los femeninos han sido los que más he participado y en los que más me han gustado, porque pues es un espacio diferente, ambos me gustan, claro, sí. Pero es un espacio de que decimos, a ver, aquí solo chicas y las vamos a apoyar en todo, a lo mejor en el pasado pues no tuvieron un buen apoyo, pero aquí sí van a tener su espacio, tanto para las jugadoras como para talentos, para staff también, todos los organizadores también la mayoría son mujeres, entonces se le da justamente ese espacio para que entre todas nos apoyemos y entre todas pues al final crezcamos, ¿no?
Sí, y que esa es la finalidad, ¿no? Porque los videojuegos están muy estigmatizados por los hombres, muy de sí. juegas videojuegos, es hombre, ¿no?
Sí.
Claramente. Pero no saben que hay muchas chicas gamer allá atrás, y esos espacios que les dan en esos torneos es como que, mira, no solamente son los hombres, aquí están nuestras mujeres gamer que tienen el mismo talento que todos ustedes, ¿no?
Y todavía se sigue con ese estigma, pero ahorita, hace poco estuve leyendo que pues ya es un 20 a un 30% de todos los jugadores que hay, pues al menos en el mundo, jugadores profesionales de esports, del 20 al 30 son jugadoras. Entonces ya no es nada más de que hay el 5%, ya es un espacio más grande que al final genera recursos económicos, crecimiento, una mayor cultura y pérdida de lo que es la estigmatización, ¿no? En las mujeres, al menos en el ámbito gaming, ¿no?
Sí, justamente, y queremos que siga así,
sí.
Que vaya creciendo ese 30, un 40, un 50, porque la verdad es que se necesita mucho. Yo ya la verdad es que me siento muy feliz, tengo muchas amigas en este ámbito que las veo crecer, que las veo en nuevos espacios, en nuevos torneos, y digo, qué chido que se les está abriendo la oportunidad, porque se lo merecen, y más que nada son porque tienen el talento para hacerlo. Y no quiero que se queden en un simple, pues es que me bullearon por ser mujer y ya no continué. O sea, a muchas han caído en eso, y lo hablamos mucho con Romy, porque
sí,
justamente qué tanta dificultad se había enfrentado. Y en este momento que estamos hablando un poquito más de los torneos, sí me gustaría que hubiera más torneos cada vez, para que continuáramos como que este ciclo, ¿no? De uno tras otro, de darle que ahora vamos a hacer, no sé, la LLA pero femenil, ¿no? Entonces estaría genial, y también nuevas casters de LOL que digan, bueno, yo siempre he casteado LOL, nunca había tenido un espacio, voy a intentarlo en este lugar.
Sí, ese es un espacio nuevo para todos, ¿no? Para todas en general, abrir esos nuevos torneos que la verdad a mí me gustan mucho, y siento que sí hacen falta muchísimos torneos femeniles de solamente puras chicas, puros talentos, mujeres, que haya muchísimo espacio, y al menos en League of Legends justamente a mí me gustaría ver algo así como lo que es la LLA, pero de puras chicas. Si bien han habido otros torneos de tier casi uno, tier 2 de femenil, sí me gustaría ver uno así completamente tier 1, ¿no? Como lo que es la Game Changers, pero en League of Legends.
Sí, me encantaría, sí. Y bueno, una palomita ahí a Valorant, por así.
Muy bien.
Excelente, creando torneos.
Sí.
Y la verdad es que son un espectáculo, o sea, yo las veo, sí. Y han sido un espectáculo, han sido muy, 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 pero muy buenas, y no me arrepiento absolutamente de nada. Entonces, igual, Heidi, creo que tu experiencia en los esports, en los torneos que has estado, es muy amplia para el poco tiempo que llevas. Y como dices, a lo mejor depende mucho de ti, de estar tocando puertas, de tratar de abrirte tus propias oportunidades. Pero ahí dice un dicho de mi abuelita, ¿no? Si no hablas, Dios no te escucha. Entonces,
sí. ¿Cómo
entonces, sí, cómo te van a llegar las propuestas, sí, si tú no vas y tocas puertas, ¿no? En alguna de esas, pues te sale la oportunidad, como fue en el caso de los torneos de Liverpool, ¿no? Que justamente de ahí salió y dijo, bueno, mira, HP busca esto, y pues tuviste el contacto, pudiste narrar de manera presencial y, bueno, tener toda esta experiencia, ¿no? Y que, como dices ahorita, tienes un poquito más de contacto con ellos, ya hay otras oportunidades, les gustó el trabajo, y pues creo que todo eso, la verdad es que es de admirar, que continúes, que vayas creciendo, que no te dejes vencer, y creo que la verdad es que mucha lucha en tu parte, te felicito, estamos orgullosos de ti. Y bueno, algunas palabras que les quieras decir a todos, como resumen de todo esto, a las personas que te siguen, no sé.
Pues yo creo que comparando, por ejemplo, con el primer capítulo de Romy y de todos los nuevos talentos que van a estar participando
muchos,
aquí. Sí, se vienen muchos, por cierto. Yo creo que es bueno aprender que cada camino es diferente, cada quien lleva su propio camino, no es bueno, como siempre dicen, compararse. Uno siempre lo dice, pero a veces no lo aplica con uno mismo, y yo creo que ahora en este momento me estoy dando cuenta que me comparaba muchísimo con otros talentos, de ay, ellos ya están en ese punto, yo ya tendría que estar ahí, ¿no? Pero llegaron de manera maneras diferentes, ¿no? Por ejemplo, Romy abre su propio espacio, yo fui tocando puertas, hay otros que simplemente quieren esperar a que los llamen y pues también está bien, pero el camino va a ser distinto, ¿no? Entonces, si tú, nuevo narrador, nueva generación de jugador, quieres empezar a lo que es el mundo de los esports, pues que consideren, ¿no? Que es, cada camino es diferente, no vale la pena compararse con otras personas porque hay muchísimos contextos, ¿no? Sino sí, compararte a lo mejor contigo mismo para seguirte pues disciplinando y esforzándote para decir, tengo que tener un crecimiento, aunque no sea lineal, que al final tenga buenos resultados.
Sí, y que estés orgulloso de él, ¿no?
Sí.
De lo que has crecido. Al final, si tú estás orgulloso de hasta el lugar donde has llegado, has ganado, ¿verdad? No hay más. Y como dices, hay muchos contextos. Aquí van a haber muchas historias de diferentes personas y de la manera que pudieron llegar a donde están. Pero todo depende justamente de cada situación que hayan tenido cada uno de ellos. No vives la misma vida que él. No tuviste a lo mejor la misma oportunidad. O simplemente no era tu momento.
Sí.
Porque muchas veces decimos, ¿por qué no estoy ahí? ¿Por qué pasó esto? Pero no era tu momento, brother. No. O sea, todavía te faltaba algo, ya sea, pues, narrar un poquito mejor. A lo mejor tú sentías que narrabas, wow. Pero, ajá, ya pasan los meses, has mejorado y sí, lo ves y dices, no, la neta es que ya vi por qué no me dieron mi oportunidad, ¿no? O sea, sí me faltaba un poco más. Y a lo mejor ya en este momento, donde dices, ya estoy pleno, pues ya te puede empezar a salir hasta oportunidades de donde tú no creías, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que todo conlleva un trabajo duro y eso es lo bueno de todas las personas que hemos tenido aquí, que todas han luchado por llegar hasta donde están de una manera que no se imagina nadie. O sea, no han sufrido, han desvelado, han llorado, las críticas son muy fuertes, sufrido en ese aspecto. Han sacrificado muchas cosas, porque hay veces que en un llamado te pueden tomar 8 horas y que dices, ya sacrifiqué un día que voy a estar con mi familia, con mi novia, con algún ser querido, y pues ni modo, o sea, aquí estoy sacrificando ese espacio por querer algo, por querer llegar al punto donde estoy actualmente o más, ¿no? Uh-huh. Donde tengo visualizado estar. Y bueno, tú eres actualmente un estudiante que se encontró con el mundo del casteo y de los torneos de todo este momento, pero creo que te estamos pidiendo que sigas en este lugar, que continúes y que más adelante podemos ver más de ti en más torneos y que sigas así, Heidi, que tienes mucho, mucho talento y no solamente lo digo yo, lo han dicho muchas personas, y por eso has estado en estos lugares y no es por nada, no a cualquiera lo ponen a narrar un evento presencial, sino le ven talento, ¿no? Entonces, gracias por creer en ti, en todos los demás, y pues muchas felicidades, Heidi. Pues gracias igual por venir y creer en este espacio.
No, hombre, gracias a ustedes, de verdad es muchísimo, es muy muy bonito escuchar esas palabras cuando a veces dejas de creer en ti, ¿no? Pero eso te hace recordar que tienes que seguir creciendo, sigue adelante y muchísimo ánimo para también todos los jugadores, jugadoras, casters, todos los que están en la escena de esports que están teniendo su crecimiento, para que sigan adelante.
Y una pregunta, ¿por qué el Kirby?
¡Ay, por qué! Aquí todo el tiempo estuvo y nunca hablamos de
ya Kirby. Ya nos vamos y todo y Kirby.
El Kirby todo el tiempo estuvo así como... No, es que es mi personaje favorito. Hasta el momento, okay. Es de mis personajes.
Yo dije un amuleto de la suerte.
Sí, no, le pregunté por ahí a alguno de ustedes que si podía traer mi Kirby. Yo dije, aquí voy a estar. Si me siento nervioso, voy a estar así. Pero afortunadamente no fue necesario.
Qué bueno. Y la verdad es que está muy bonito. Y aquí tenemos, creo que muchas cosas ad hoc.
Me encantó.
Y combinó perfectamente. Entonces. Tus redes, Heidi, para que todo el mundo te vaya a seguir, para que sepa dónde vas a estar, porque ya dijiste que tienes fechas en presenciales que se vienen de todo este año, entonces para que estén muy atentos a lo que viene de parte de Heidi.
Sí, claro, me pueden seguir como @Heidi_caster, tanto en X como en Twitch, en Instagram. Espero crear próximamente Facebook para empezar a crear contenido, que es lo que me hace mucha falta, pero principalmente eso, también en TikTok, Heidi_caster.
Eso es todo. Y bueno, recuerden compartir, darle like, comentar, todo lo que ustedes quieran aquí abajito. Y si nos están escuchando en Spotify, Apple Music y todo, Apple Podcast, ¿qué más? ¿Qué más hay, producción? No sé, pero bueno. Ustedes sabrán desde su plataforma de podcast favorita. Ahí estamos. Denle 5 estrellitas, ya saben. Recomiéndanos. Y bueno, nos vemos en una próxima. Hasta la próxima. Bye, bye.
Adiós.